Bien, hola, sí, mucho frío, sí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Vamos a terminar un poquito de ver el tema de las drogodependencias, pero sobre todo esta parte teórica de los modelos puede ser igual un poquitín más compleja, ¿no? Entonces vamos a revisarla y luego vemos el tema de control de los impulsos, pero os he subido ya aquí a la carpeta lo que queda de temario. He subido también los temas de la esquizofrenia, los tres temas en un bloque, ¿de acuerdo? En un solo PDF para si queréis ir aprovechando estas navidades ya, bueno, por supuesto tenéis que hacerlo, o sea, aprovechar las vacaciones, obviamente, pues que vayáis ya revisando todo lo que queda de temario, porque ya a la vuelta de vacaciones de Navidad, pues tendremos dos sesiones únicamente de tutoría grupal y luego ya es la primera ronda de exámenes. Entonces, porque sí o sí es de utilidad el tener los power, pues bueno, pues ya que los podáis tener y están ya subidos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a terminar este tema de drogodependencias. El otro día estuvimos viendo, pues básicamente todos los tipos de sustancias psicoactivas que existen y vamos a ver los modelos, teorías y modelos explicativos. El primer modelo, que es el modelo moral y modelo biológico, el biológico lo que viene a decir que fue. Fueron los primeros, ¿no? En la época de los 80, una orientación así muy biologicista en estos temas, que el modelo biológico lo que venía a decir es que la persona dependía de una sustancia química porque tenía una cierta predisposición biológica o de carácter genético a veces, que le hacía depender, que le hacía engancharse, digamos, ¿no? A las sustancias. Por ejemplo, en el alcoholismo, es cierto que en algunos tipos de drogodependencia se han encontrado algunos indicadores que podrían ser marcadores biológicos, ya hemos revisado alguna vez ese concepto, ¿verdad? Algunos indicadores biológicos que podrían suponer una predisposición a padecer cierta enfermedad. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo se han hallado algunas causas genéticas y algunos marcadores, como por ejemplo lo que se llama la presión del sueño REM, es decir, el número de episodios REM, la duración de los REM y la escasa latencia, parece que se relaciona con una predisposición, mayor predisposición, digamos, a desarrollar una dependencia de alcohol. También, por ejemplo, en el caso de la heroína. Sin embargo, bueno, la conducta adictiva es una conducta muy, muy compleja, donde influyen muchos otros factores de tipo aprendizaje, condicionamiento, exposición, entorno social, afinidad grupal, etcétera, que vamos a ir viendo ahora. Y la perspectiva, digamos, biológica se queda muy corta, siendo necesaria, se queda muy corta para la complejidad que supone las conductas adictivas, ¿no? Digamos que es un modelo reduccionista, al igual que el modelo moral, que en el fondo, bueno, pues es una perspectiva moralística, ¿no? O sea, basado en que el adicto no es capaz de resistir la tentación, o sea, digamos, no se le califica de pecador ya de poco como de milagro, ¿no? O sea, esa perspectiva moral no es una perspectiva psicológica. Los psicólogos no hacemos moral, ¿de acuerdo? Los psicólogos hacemos psicología, ¿no? No hacemos. La moral es otra cosa. Bueno, otra hipótesis es la de la automedicación. Entonces, es una hipótesis, por cierto, la de la automedicación, que la habréis visto también, por ejemplo, si recordáis cuando hablábamos del TDAH, veíamos que, por ejemplo, las personas adultas o, bueno, adolescentes y jovencitas y adultas con TDAH, comentábamos que tienen una mayor predisposición al consumo de sustancias psicoactivas, precisamente en el marco de la teoría de la de los modelos de automedicación, como solución, digamos, al bajo valor usual del nivel del lóbulo frontal que tienen. Entonces, digamos que consumirían sustancias especialmente estimulantes, desde azúcar a cafeína, cocaína, todo lo que active, digamos, ¿no? Precisamente para autotratar esa baja activación frontal que tendrían, ¿no? Bueno, pues un poco con esa perspectiva, esa misma perspectiva es la que se aplica de la automedicación, es la que se aplica al tema de los consumos de las sustancias psicoactivas. Los pacientes, digamos, que desarrollan dependencia y problemas por el abuso de drogas, lo hacen porque tienen algún tipo de trastorno endógeno, de sustrato biológico, o sea, una condición biológica previa para el que el consumo de sustancias actúa de alguna manera como autotratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, eso implicaría que la orientación a la abstinencia, es decir, que el conseguir la abstinencia en estos pacientes sería muy forzosa, muy esforzada, digamos, y muy un poco exitosa, pues porque generalmente las drogas son muy rápidas en acción y generan menos efectos indeseables que muchos de los fármacos. Muchas veces porque estando estas drogas, porque tiene un efecto contraproducente también, estando estas drogas sujetas a la oferta ilegal, en realidad no se sabe qué es lo que está uno consumiendo, ¿no? A veces, como sabéis, se han producido intoxicaciones porque resulta que la dosis era muy pura. Entonces la concentración, por ejemplo, de cocaína era mucho más alta de la que el usuario, de la que el consumidor estaba habituado y por lo tanto se ha producido una intoxicación por sobredosis, a veces en el caso de sustancias muy puras. A veces es al contrario, a veces en lugar de ser una de ingerir la sustancia que el adicto cree que está consumiendo, lo que lleva ahí es una mezcla de, vamos, desde polvos talco hasta ketamina mezclado, que genera al final unas consecuencias indeseables muy complicadas, ¿no? Muchas veces de subsanar. Luego también esta perspectiva del autotratamiento, digamos, muchas veces aboca a que el paciente o a que la persona que consumidora caiga en conductas delictivas porque necesita fuentes de financiación, obviamente, porque las drogas ilegales pues son caras y a veces difíciles de a veces, bueno, algunas son difíciles, otras yo creo que todos vivimos en este mundo, aunque no consumamos nada, si quisiéramos, vamos, saldríamos a la calle y en media hora teníamos lo que hubiéramos querido, casi seguro. En fin, pero a veces pues eso va a abocar a la muerte por sobredosis o por SIDA. Hubo un tiempo donde el SIDA pareció que estaba un poco controlado, ahora otra vez parece que repunta el contagio del SIDA. Luego es muy frustrante porque los consumidores de sustancias psicoactivas tienen muchas recaídas. De hecho, el modelo, la representación gráfica, digamos, de la modelización del proceso de salida de las drogas suele ser una espiral. Y cuantos más intentos hace, porque siempre hay recaídas, ¿no? Pero si el paciente persiste y sigue manteniendo el apoyo, pues cuantos más intentos haga por dejar la droga, mayores probabilidades hay de que la deje. Pero a la primera es muy difícil, ¿de acuerdo? Entonces, las recaídas son muy frustrantes también para el terapeuta, no solo para el propio paciente, sino también para la familia y para el terapeuta. Y luego, por supuesto, pues es peligroso para la salud pública, tanto por los propios efectos de las drogas. Creo que os he comentado alguna vez que muchos profesionales que trabajamos en el ámbito que tiene que ver con la salud mental o con el delito, como es mi caso, o sea, estamos un poco asustados de la epidemia de psicosis derivadas del consumo, del abuso de sustancias psicoactivas, especialmente estimulantes como cocaína, fetas y pastillas, ¿no?, que contienen estos tipos de estimulantes. Y ahora también de cannabis, porque el cannabis, o sea, aquí la gente se cree que la marihuana es como es una hierba, pues es natural y ecológica, pero a ver, también la cicuta, ¿eh?, es una hierba y es un veneno, o sea que, y además se están cultivando, se están haciendo una especie de cultivos selectivos ya con concentraciones de THC altísimo, entonces estamos viendo mucha psicosis de intoxicaciones cannabinoides, ¿eh?, de cannabis. Y luego, por supuesto, otros problemas derivados también del consumo de drogas, como el contagio de enfermedades, las secuelas por accidentes de tráfico, en fin, o sea, es, en fin, terrible, ¿no? Esta hipótesis de la automedicación se fundamenta en el descubrimiento de receptores de opiáceos del sistema nervioso central. Sabéis que tenemos opiáceos endógenos y entonces La hipótesis lo que sugiere es que cualquier sustancia puede producir algún efecto en el sistema nervioso central porque implica interactuar con estructuras específicas. Hoy sabemos que todas las sustancias, con independencia de que tenga receptores específicos, como el caso de los opiáceos, el caso de los cannabinoides también, sabemos que la cocaína y las anfetaminas actúan sobre los receptores dopaminérgicos. Sabemos que el alcohol actúa sobre el GABA, las benzodiazepinas también sobre el GABA, pero además todas ellas, todas las sustancias que tienen efectos adictivos, todas ellas actúan sobre el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, que sabéis que es una parte del cerebro que tiene que ver con el refuerzo, ¿de acuerdo? Incluso adicciones sin consumos también tienen efectos sobre el núcleo accumbens, ¿vale? Bueno, según Casas, existirían tres tipos de adictos: pacientes sin trastornos psíquicos y con un nivel socioeconómico y cultural medio alto, que diríamos que consideran que tienen el consumo bajo control, ¿no? Que saben dónde, hasta dónde llegar, pueden dejar de usar la sustancia, pero que vuelven a consumirla por el malestar que les provoca el síndrome de abstinencia. Luego habría usuarios, pacientes sin patología psiquiátrica también, pero con un nivel precario socioeconómico y cultural, que usarían la sustancia para mantener un ritmo de vida normal y que suelen conseguirla a través de actos delictivos porque su nivel económico no le permite la financiación, digamos, ¿no? Entonces necesitan terminar, empiezan trapicheando y claro, el consumo, por ejemplo, de cannabis no está penado penalmente en España, pero el tráfico sí y la compra, la venta también. Entonces, si al final terminan trapicheando, aunque sean dosis bajas que no pueda explicarse por el autoconsumo, termina siendo un delito, ¿de acuerdo? Y luego habría otro grupo que son pacientes con trastornos psiquiátricos concomitantes, o sea, concurrentes, generalmente muchas veces con trastornos de personalidad previos, lo veíamos el otro día, ¿verdad? Cuando hablábamos del diagnóstico dual. Donde al principio muchas veces los efectos que tiene la sustancia psicoactiva les lleva a suponer que les está ayudando, pero que al final supone una mayor desestructuración de la psique, ¿no? Del estado psíquico. Generalmente son obligados a desintoxicarse muchas veces por la vía legal, o sea, muchas veces también por el entorno familiar, pero a veces son obligados por el juez a someterse a tratamientos de desintoxicación y deshabituación, pero con mucha probabilidad vuelven a recaer entrando así en un círculo vicioso. Bueno, luego, aunque esta hipótesis de la automedicación fue planteada inicialmente para los opiáceos y para los psicoestimulantes, también es aplicable a otras sustancias como el alcohol, por ejemplo. Existen datos a favor y en contra de este tipo de hipótesis. Por ejemplo, en personas con trastornos de la personalidad y con trastornos psicóticos, en pacientes esquizofrénicos, sí que hay un cierto apoyo. Veíamos el otro día y lo volveremos a ver cuando hablemos de las esquizofrenias. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos tienen más adicciones a la nicotina, pero bestiales. O sea, de 3 paquetes al día. O sea, consumen nicotina. Muchos de ellos, pero en niveles que los fumadores habituales no consumen tanto generalmente, ¿vale? Tienen niveles impresionantes, bueno, impresionantes de consumo. Bueno, eso desde el punto de vista, digamos, de las teorías biológicas. Luego están las teorías del aprendizaje que plantean la conducta de consumo de sustancias adictivas como un fenómeno de adquisición que sigue las leyes de condicionamiento clásico, condicionamiento operante y aprendizaje social. Entonces, respecto al condicionamiento clásico, por ejemplo, se han observado a veces lo que se llama síndrome de abstinencia condicionada, donde los episodios de abstinencia, que es la respuesta incondicionada, se quedarían apareados a estímulos ambientales, serían los estímulos condicionados, y que por la presencia de estos estímulos, pues aparecería una respuesta condicionada de abstinencia. Eso es lo que se llama en el desarrollo de las tolerancias, la tolerancia conductual, donde distintos estímulos ambientales influyen en la aparición de tolerancia. O sea, no solo el efecto depende de la experiencia directa de la droga, con la droga, o sea, del consumo directo, sino también de las señales ambientales presentes en el momento de la autoadministración. Ya os voy a contar una historia que es real, ¿eh? O sea, cuando uno estudia temas de drogas, esto, las pastillas que en España y en Europa y en la época de los 90 habéis oído hablar de la ruta al bacalao y esto, ¿no? Que sobre todo en el Levante, en Madrid también, pero sobre todo toda la costa mediterránea, pues que la gente tomaba pastillas que producen muchísima activación, luego básicamente derivados anfetamínicos, provocaban hipertermia y luego aguantaban así pues desde el jueves hasta el lunes, o sea, estaban toda la 4 días de marcha sin dormir, sin nada. Cuando estaban muy subidos, o sea, muy activados, pues consumían alcohol o a veces cannabis o a veces opiáceos para bajar un poco el nivel, para compensar semejante activación. Y bueno, aquí tenía, en ese patrón de consumo, en grupo, en macrodiscotecas, con una música de estas chunda, 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 bacaladera, ¿no? No sé cómo se llama, bueno, tenía unos efectos muy de activación, hipertermia, de hecho hubo gente que falleció con hipertermias, que encima las discotecas les cerraban el agua de los baños para que consumieran bebidas frescas para refrigerarse, porque la sensación térmica era muy alta, y les cerraban el agua de los baños. Esto es historia, ¿eh? O sea, no estoy inventando. Bueno, pues esas drogas en Europa y sobre todo en el Mediterráneo, incluida España, se implantó ese patrón de consumo, pero no nació así ese patrón de consumo. Ese patrón de consumo nació, o sea, perdón, el consumo de ese tipo de sustancias se inició fundamentalmente en Estados Unidos en parties, o sea, en fiestas privadas. Fiestas privadas en casa con 12 personas, 12 amigos, tranquilamente. El patrón de efectos que tenía esas mismas sustancias tenía muy poco que ver, era lo que llamaban la droga del amor, la droga de la empatía, bueno, la droga del amor porque la gente, en fin, pues se ponía a hablar y acababa, ya sabéis cómo, se entiende, ¿no? Es decir, pero tenía efectos bastante distintos, conductuales, ¿no? Y psicológicos, algo distintos de esa misma sustancia en un entorno y con un conjunto de estímulos como el patrón de consumo que se impuso en el Mediterráneo, sobre todo, como digo, en las discotecas de costa, en grandes rutas de estas de discotecas, de macrodiscotecas, etc. O sea que es cierto, os lo digo para que recordéis que efectivamente los efectos de la droga no solo dependen de la droga, también dependen de cómo se consume esa droga, de dónde, con quién, con qué patrón, a qué patrón de estímulos queda asociado la administración de esa sustancia. ¿De acuerdo? Bueno. La tolerancia conductual se diferencia de la disposicional, en que la tolerancia disposicional es la capacidad del organismo para metabolizar una sustancia psicoactiva de tal manera que la inactive. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, puede haber personas que, porque tengan una función, pues qué sé yo, hepática o renal más alta, por ejemplo, metabolicen más deprisa una determinada sustancia y la inactiven, y puedan excretar sus compuestos ya inactivos a mucha más velocidad que otra persona que a lo mejor no tenga esa misma disposición, ¿de acuerdo? Eso se llama tolerancia disposicional. Y luego está la tolerancia farmacodinámica, que es que la misma, en sujetos en que la misma cantidad de droga produce efectos diferentes o inferiores, digamos, en alguna persona a causa de algún mecanismo de contraadaptación en el sistema nervioso central. Una peculiaridad, digamos, de su sistema nervioso. Entonces, todos estos conceptos de tolerancia conductual, tolerancia disposicional, tolerancia farmacodinámica, memorizadlos, tenedlos bien claros porque son preguntas ideales para un examen, test, ¿vale? Bueno, Graña, en la explicación del desarrollo de la tolerancia conductual, lo explica de la siguiente manera. Cuando una droga, que es el estímulo incondicionado, se administra, o sea, se toma, el efecto, que es una respuesta incondicionada, es precedido de una estimulación ambiental. O sea, pues te vas a fumar un porro, lo fumas con tus amigos, o te lo fumas tú solo en tu cuarto mientras estás en el ordenador, o oyendo no sé qué tipo de música. Es decir, hay distintos estímulos, ¿no?, en los que tú, el consumidor, usualmente consume esa sustancia. Bueno, a esa estimulación ambiental se le llama estímulos condicionados, porque esos estímulos ambientales van a quedar condicionados al consumo de la sustancia, ¿de acuerdo? Cuando la respuesta condicionada que provoca la estimulación ambiental es opuesta al efecto de la droga, se produce una respuesta compensatoria, una respuesta condicionada compensatoria, que interactúa con los efectos de la droga, ¿de acuerdo? Entonces, había una debilitación progresiva de dichos efectos a medida que las respuestas condicionadas vayan creciendo, vayan aumentando y eso generaría una tolerancia condicionada. Por ejemplo, el ejemplo que os he puesto. Imaginad a alguien que la misma sustancia esa que os he dicho antes, ¿no? Que aquí se consumía en la ruta al bacalao, o sea, este tipo de pastillas, ¿no? Que eran súper estimulantes, en cambio el patrón en Estados Unidos era de consumirlo en fiestas tranquilas, de amigos. Entonces ahí la respuesta condicionada no sería una respuesta de hiperactivación como lo era aquí, sino que sería una respuesta condicionada como mucho más pausada, digamos, ¿no? Más tranquila. Luego hay otro fenómeno que es el de las respuestas condicionadas similares, por ejemplo, que se ha comprobado, por ejemplo, en pacientes con dependencia a la heroína. Algunos adictos, cuando se les inyecta una sustancia salina, generan efectos subjetivos, o sienten, ¿no? Efectos subjetivos y fisiológicos parecidos a los de la heroína. Y aparece inmediatamente después de la autoadministración de la solución salina. O sea, es una especie de placebo, digamos, ¿no? Y el mecanismo, digamos, sería el condicionamiento a los estímulos ambientales, donde el sujeto lo que espera tener unos efectos semejantes a los que tiene cuando consume heroína, ¿de acuerdo? Entonces, con una solución salina resulta que tiene efectos semejantes a los que tendría si fuese heroína, ¿de acuerdo? Me he ido para atrás, perdón, al revés, hacia adelante. Bueno, luego mediante el condicionamiento, pero hasta ahí, digamos, serían un poco los mecanismos que actúan referidos al condicionamiento clásico. Luego, en el condicionamiento operante también, pues permite explicar la conducta, especialmente la autoadministración de drogas, sobre todo por la probabilidad de ocurrencia de una conducta determinada por las consecuencias, es decir, por el efecto, ¿de acuerdo? No como en el condicionamiento clásico, por los estímulos que le preceden, ¿de acuerdo?, ambientales, sino en este caso por las consecuencias que tiene el consumo de la sustancia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los opiáceos puede funcionar eficazmente como refuerzo positivo o como refuerzo negativo. Fundamentalmente, como refuerzo negativo porque la autoadministración de opiáceos elimina muchas de los componentes aversivos de náuseas, malestar, vómitos, etcétera. Y entonces eso hace que ese refuerzo negativo, digamos que refuerce la conducta de consumo para evitar el malestar, ¿de acuerdo? Para evitar una sensación aversiva. Por lo tanto, ahí el consumo lo que haría es reforzado negativamente aumentar la probabilidad de incrementar el patrón de consumo para evitar los efectos adversos de la falta de consumo, es decir, los efectos de la abstinencia, ¿vale? Luego habría una interacción también entre el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. O sea, lo importante, por un lado hemos visto la importancia de los estímulos ambientales en los que ocurre la conducta de consumo, ¿de acuerdo? Fijaos también lo importante que es, por ejemplo, en este sentido, los chavales, ¿no? Que se inician en el consumo de alcohol y en el consumo de marihuana, de tabaco. Primero empiezan por las legales, ¿no? Alcohol y tabaco, y luego ya pasan a la marihuana. Y hace unos años os diría cualquier chaval que ahora consuma marihuana, en 3 años, en fin, con una probabilidad altísima, está consumiendo heroína. Esto hace unos años. Ahora, afortunadamente, no. Ahora hay gente que se queda consumiendo cannabis. Y se queda ahí y no pasa del cannabis. Ahora mucho cannabis, ¿eh? Eso también. Los patrones de consumo van cambiando también, ¿eh? En fin, por eso tenéis disponible, por ejemplo, en Internet, si lo buscáis, los estudios del Plan Nacional de Drogas actualizados año a año y podéis ir viendo cómo los patrones de consumo van cambiando, ¿eh? Entonces, la importancia, por ejemplo, de los adolescentes, ¿no? Cuando se juntan con un grupo donde hay consumidores, a lo mejor alguno no consume de entrada, pero es que va exponiéndose continuamente al consumo de otros, a las risas y jijijaja y la desinhibición de los amigos que se fuman unos porros y pues con una probabilidad altísima termina consumiendo, además de que existen normas de grupo donde si quieres estar en este grupo, desde luego tienes que consumir. No vas a ser un aguafiestas que vas a ser aquí el único que no consuma. Eso funciona, desgraciadamente, funciona así. Y más en adolescentes que les cuesta mucho, o sea, que son muy gregarios, ¿no? Que necesitan mucho la aceptación del grupo de los amigos. Bueno. Entonces, cuando estos sucesos ambientales, estos estímulos ambientales, cuando son muy significativos, por ejemplo, como digo, en el caso de la adolescencia, por ejemplo, un grupo de iguales, etcétera, pues quedan asociados. En general, un estímulo que esté asociado con una conducta determinada en una cadena de conductas puede llegar a funcionar como un reforzador condicionado de las conductas que le preceden y como un estímulo discriminativo para la siguiente conducta. O sea, ¿qué hacemos? ¿Quedamos? Nos fumamos unos porritos. O sea, el quedar ya es un estímulo discriminativo para vamos a consumir. ¿De acuerdo? Es un poco, lo digo para que poniéndolo así sobre el terreno os hagáis una idea de cómo funciona. Bueno, luego Bandura, ya sabéis, desde la teoría del aprendizaje social, pues integra condicionamiento clásico operante y condicionamiento vicario y permite explicar especialmente el inicio en los consumos, luego el mantenimiento y el abandono. Los supuestos en los que se basan es que la conducta adictiva está mediada por las creencias, por las cogniciones, las expectativas y las creencias sobre los efectos del consumo. Estas cogniciones se obtienen, digamos, a través de la interacción social y también a través de los efectos farmacológicos directos e interpersonales indirectos. Los determinantes principales de la conducta son los significados funcionales unidos a la conducta de consumo, que es un significado funcional. Pues el hecho, por ejemplo, como hemos dicho, por seguir con el caso, ¿no? De que el consumo de cannabis me permite participar de un grupo que para mí es significativo. ¿De acuerdo? Eso. El significado funcional sería el que te permite la incorporación a un grupo social importante, ¿no? En este caso. Y luego los hábitos se van desarrollando, o sea, cada episodio contribuye a desarrollar, a formar el hábito y también a limitar las opciones de conductas alternativas. O sea, es que quedan para fumar porros. Pues que no quedan para jugar al fútbol, ni para irse a ligar, ni para. O sea, quedan para fumar porros en un rellano. Es que esto lo veo yo. O sea, y quedan para eso. Que dices, jo, pues menuda juerga, pues quedan para eso. Bueno, luego ya, claro, la recuperación depende, por un lado, de las habilidades de afrontamiento alternativas, pero sobre todo también de salir de esos estímulos ambientales. Es decir, por seguir con el ejemplo, la capacidad que tenga ese adolescente o la intervención terapéutica y familiar de sacarlo de ese entorno y ofrecerle entornos sociales alternativos no consumidores. Bueno, entonces, en fin, pues en la fase de adquisición, los modelos, habilidades de afrontamiento de que dispone una persona. Una vez iniciado el consumo, la propia necesidad de seguir consumiendo se ve aumentada porque es lo que le permite incrementar el estado positivo. Es frecuente también un fenómeno de escalada, o sea, empezar primero por las drogas legales, luego la marihuana y después los opiáceos. Mirad, yo, por ejemplo, durante muchos años en el Plan Nacional de Drogas, los mejores predictores de cuando un adolescente iba a engancharse a consumir drogas eran tres. Uno, la edad de inicio en el consumo del alcohol. Es una droga legal, ¿de acuerdo? Dos, la hora de volver a casa por la noche. Y tres, el dinero disponible. Esas tres variables, o sea, fijaos, en fin. ¿Por qué? Pues porque hay un fenómeno de escalada, o sea, se empieza por las legales y después, no todos, pero la mayoría pasan a las ilegales, ¿no? Y bueno, y luego utilizan también el consumo de drogas como una estrategia de afrontamiento ante los problemas cotidianos o relacionados con el estrés. Hace no mucho estuve con un psicólogo que fue profesor mío, muy bueno, profesional ya mayor, claro, yo soy mayor, pues mi profesor, imaginaos, y me contó que había tenido pues, un cólico al riñón, y entonces le metieron un chute de estos de analgésico de opiáceos que lo dejaron groggy, o sea, para calmarle el dolor. Y entonces me decía, entonces, y es que no me importaba nada, o sea, entendí yo por qué la gente se engancha. Es que happy, happy, vamos, que o sea, le daba todo igual, ni estrés, ni problemas, ni quebraderos de cabeza, ni nada. Eso con un chute que le dieron para tratarle el dolor del cólico. O sea, que real, lo del afrontamiento de los problemas, o sea, muchas veces este tipo de sustancias les coloca, claro, te colocan, les colocan en un estado, en una disposición emocional de, vamos, de que todo se minimiza, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Salvo en el caso, por ejemplo, de la cocaína, donde uno se puede sentir omnipotente y tal, pero como ya dijimos, a largo plazo genera cuadros paranoides también, ¿eh? Pero bueno. Entonces, llega un momento que al final el sujeto, claro, en algún momento se hace consciente del daño y de las limitaciones y de los problemas que le acarrea, es cuando se plantea el abandono, pero para mantenerse abstinente, pues va a necesitar apoyo social y sobre todo necesidad de cambios de estilo de vida y de hábitos y de grupos relacionales, ¿eh? Bueno, en este aspecto del modo social, de vida, del estilo de vida, incide este otro autor, defensor, digamos, del modelo social, y donde, en fin, pues digamos que las adicciones se convertirían en una especie de estrategias de muletillas para afrontar mejor la vida. ¿De acuerdo? Y entonces el adicto se caracterizaría por ser dependiente no tanto de la sustancia, sino por el impulso a depender, por su pasividad a la hora de afrontar los problemas reales. O sea, en lugar de afrontar los problemas de verdad, pues utilizar las drogas como muletilla, digamos, para el afrontamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya en esta perspectiva, pues os lo termináis de leer, incide sobre todo en aspectos motivacionales, aspectos sociales y en la dificultad de superar las adicciones y de la necesidad de reestructurar la personalidad existente. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahí sería este tema. Vamos a empezar con el tema del juego patológico, es el de control de los impulsos. ¿Alguna pregunta en el tema de las drogas? Existen algunos programas, como sabéis, existen, bueno, los servicios sociales municipales o de las comunidades autónomas, existen servicios multidisciplinares de médicos, psicólogos, educadores, trabajadores sociales, etcétera, que trabajan individual y grupalmente con este tipo de pacientes. Trabajan también sobre adicciones sin consumo, como es el juego patológico, también trabajan sobre ello. Y luego, en el ámbito hospitalario, a veces existen también en el ámbito sanitario existen también programas sustitutivos, digamos, de los consumos. Por ejemplo, los programas de metadona para como droga sustitutoria, digamos, para los consumidores de heroína, que es imposible ya que dejen la heroína, bueno, lo han intentado muchas veces, están a lo mejor ya muchas veces muy deteriorados, tanto desde el punto de vista físico como psíquico. Y no van a dejar la heroína, pero si siguen consumiendo heroína, que no deja de ser una sustancia ilegal, se van a seguir deteriorando más. Entonces, si entran en el programa de metadona, tienen que acudir directamente al centro hospitalario, al centro médico, y se les administra allí la metadona. No se les da ambulatoriamente porque entonces la venderían y traficarían con ella. Es así, o sea, a ver, es normal, ¿eh? Tienen el tipo de problema que tienen, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, el juego patológico o ludopatía implica muchas veces un proceso de adquisición de esta pauta de comportamiento que muchas veces empieza en la adolescencia. Se han señalado tres fases, la fase por clúster, fase de ganancia, donde el jugador, estamos hablando de juegos que incluye todo tipo de juegos, ¿eh? Tragaperras, generalmente, claro, es más fácil de engancharse a aquellos juegos donde el refuerzo es más inmediato y donde hay mucho componente estimular y donde, pues, por ejemplo, máquinas tragaperras o bingos, loterías, ahora con los móviles, por ejemplo, los juegos de apuesta a través de los móviles, que además, a ver, son unos tramposos, quiero decir, que ponen cebos a los chavales, ¿no? En algunos programas que te entran por internet, o no hace falta ni que los busques, a veces entran, ¿no? Se te meten. Y entonces primero juegan sin dinero, les dan una especie de puntos. Entonces el chaval va jugando, claro, al principio va ganando, son puntos, no se ha jugado dinero todavía. Pero claro, ya el momento que empieza a estar un poco enganchadito, entonces ya hace falta apostar, ¿no? Entonces, claro, con el móvil, pues directamente es que la factura te va a ir al teléfono, de lo que apuestes, con lo cual es muy fácil darle al enter, o al que sí. Bueno, entonces en esa primera fase de ganancia se juega poco, se consigue algo mejor, algún premio por razones aleatorias y se empieza a darle importancia a las ganancias y a minimizar las pérdidas, ¿de acuerdo? Luego, cuando aumenta la cantidad de frecuencia y la cantidad de inversión de dinero, entramos ya en una fase de pérdidas. O sea, a medida que se va jugando, a ver, la banca siempre gana, eso está claro. Entonces, al final, el jugador termina perdiendo. Para compensar esas pérdidas y pagar sus deudas o cubrir las pérdidas, entonces lo que hace es entrar en un círculo vicioso el jugador de seguir jugando, ¿de acuerdo? Para recuperarse. Entonces, eso hace que cada vez esté más irritable, se distancia más de todo lo demás, hay ya una falta ahí de control de los impulsos y la familia todavía no lo identifica como un trastorno psicológico, se va haciendo cargo de las deudas, pero lo van presionando para que lo deje, o sea, no lo enfrentan, digamos, a asumir la responsabilidad, lo van un poco paliando, pero lo presionan para que lo deje. Y luego ya la fase de desesperación recae en el juego, que trata de ocultarlo y se ve un poco desbordado por los problemas financieros, que a veces le llevan a cometer actos ilegales que generalmente no son violentos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo he visto gente pues, que ha robado tarjetas de crédito de un compañero de trabajo para jugarse 1.000 euros, ¿no? Por ejemplo, o que ha vendido las joyas de la abuela, o que ha sacado todo lo que tenían y se han quedado, se ha fumado bueno, se ha fumado, quiero decir, que se ha gastado la nómina del mes y se han quedado que no pueden pagar ni la hipoteca porque se lo ha gastado todo en un día, en una tarde en el bingo, o en tragaperras, o en apuestas. O también los he visto que han, por ejemplo, eran repartidores, entonces se han quedado el dinero del reparto, el dinero que han ido cobrando, entonces claro, los han denunciado por robo, por hurto, vamos, y era para usarlo creyendo que iban a ganar, esta vez iban a ganar, y entonces la intención era reponer lo que he sustraído y encima me recupero, ¿no? Pero claro, luego pues al final te pillan y te recuperas, encima tienes un juicio, te echan del trabajo, en fin, o sea. Entonces ahí ya, claro, el deterioro familiar ahí suele ser extremo, ¿no? Porque ahí las familias ya está ya todo muy descompensado. Muchas veces consumen alcohol también y a veces cocaína también. El alcohol, sobre todo, es la droga que más asociada está, digamos, al juego. Y a veces aquí también aparecen intentos de suicidio o por lo menos gestos autolíticos porque la persona se desespera, ¿no? De repente, o sea, de tener un problema con el juego ha pasado a tener un problema con el juego, un problema con el trabajo, un problema con la ley, un problema con la familia. O sea, ha pasado a tener 1.000 problemas. Para resolver un problema se ha creado 25. Entonces, ahí la gente se desespera muchas veces y a veces hacen intentos o gestos autolíticos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, desde el DSM-3 se reconoce el juego como un problema psiquiátrico, está dentro del DSM, también dentro del DSM-4, y entonces, bueno, pues lo identifica el DSM-4 como un trastorno del control de los impulsos, que vamos a ver que no es la única manera de entenderlo, pero bueno, el DSM está así, ¿de acuerdo? O sea, eso recordadlo porque es como está, pues ya está. Entonces tiene que cumplir por lo menos 5 de estos 10 criterios que vienen aquí y siempre y cuando estas conductas no se den dentro de un episodio maníaco, ¿de acuerdo? En fase maníaca, pues una persona puede jugarse hasta la dentadura, o sea, pero está dentro de un episodio maníaco, no es un jugador compulsivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no las leo porque las esto, porque vosotros lo podéis leer también perfectamente. Ahora, como he dicho, el DSM lo conceptúa como un trastorno del control de los impulsos, pero no es la única manera de entender el juego, ¿de acuerdo? Se puede entender así como un problema de control de los impulsos, como una pérdida de control, un fracaso en el control. Se puede entender como una conducta adictiva sin ingesta, igual que hemos visto el consumo, las adicciones a sustancias psicoactivas. Se puede entender también como una conducta adictiva, pero en este caso sin ingesta, lo que no quiere decir sin refuerzo, obviamente. Y también como una conducta compulsiva, en vez de impulsiva, compulsiva. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito estas distinciones porque es muy importante, es muy conceptualmente, son disquisiciones muy, muy interesantes que además luego la clínica, en la clínica ves casos que son más compulsivos, ves más pérdida de control en otros casos, o sea, en fin, no parece que sea causa única, ¿no? Digamos. Entonces, como control de los, como trastorno del control de los impulsos, que es donde lo encuadra el DSM-4, aparece junto con otro, el resto de trastornos de control de impulsos, cleptomanía, trastorno expresivo intermitente, piromanía, cicotilomanía, que tienen en común el fracaso en resistir el impulso, el deseo o la tentación de llevar a cabo conductas dañinas para sí mismo o para los demás. Puede existir o no una resistencia consciente y el acto puede ser premeditado o planificado o no. O sea, puede ser premeditado, voy a ir al bingo, voy a ir al bingo. Hoy no voy, voy a ir mañana, me paso toda la tarde pensando voy a ir mañana, y al final termino por ir esta noche, ¿de acuerdo? O sea, lo que está, no hago lo que estaba planificado necesariamente. Hay un incremento de la tensión, de la ansiedad antes de llevar a cabo el acto, o sea, un incremento de la ansiedad y del malestar por el control, por mantener el control, para evitarla. Y en el momento en que se ejecuta la conducta, es decir, que vas y juegas, existe un alivio, digamos, ¿no? Se experimenta placer en el momento de consumar el acto. Este acto es egosintónico. Egosintónico quiere decir que proporciona placer, frente a egodistónico, que sería que genera malestar, ¿de acuerdo? Es egosintónico, pero inmediatamente después, una vez consumado, en este caso la conducta del juego, inmediatamente muchas veces la persona se siente mal, se reprocha el haber vuelto a jugar, el haber vuelto a caer, se siente culpable. Es decir, que puntualmente uno se siente bien, pero acto seguido se siente culpable, se siente fracasado, etc. ¿Vale? Como una conducta adictiva, cada vez son las que es el segundo, la segunda conceptuación, digamos. Cada vez hay más autores que se inclinan a considerarlo así en vista del paralelismo que guarda con algunos consumos de drogas, especialmente el alcohol. Es lo que mantienen más los teóricos del aprendizaje social. Y entonces algunos autores lo que señalan, las semejanzas que señalan con el abuso de sustancias son algunos factores, ¿no? Por ejemplo, de tipo sociocultural. Por ejemplo, la amplia aceptación, por ejemplo, que existe tanto del consumo de alcohol como de los bingos, del juego de la lotería. Fijaos ahora en Navidad. Bueno, todo está que se frota las manos. Quiero decir que es algo absolutamente aceptado, disponible. Rasgos comunes de personalidad. Algunos rasgos comunes como la extroversión y el psicoticismo. El psicoticismo, sabéis que es un rasgo de personalidad del modelo de teoría de la personalidad de Eysenck. No tiene nada que ver con la psicosis. El psicoticismo es una variable de personalidad que tiene que ver con la dureza emocional, con la frialdad emocional, con la falta de empatía. ¿De acuerdo? Pero no tiene que ver con la psicosis, ¿eh? Bueno, sin embargo, estos datos no son de todo muy claros y parece que hay alguna contradicción ahí respecto a los rasgos de personalidad. Respecto a los modelos explicativos, pues los modelos tanto de refuerzo positivo como refuerzo negativo, el aprendizaje observacional, influirían también tanto en los consumos como en la conducta de juego patológico. Luego algunos fenómenos que son comunes, por ejemplo, la intensa preocupación por la búsqueda del juego y los síntomas de abstinencia y tolerancia, el fenómeno de golpe o el estado activo de eufórico reforzantes, de bueno, me ha tocado, ¿no? a veces aparición de estados disociativos y luego supeditación del estilo de vida al mantenimiento de la adicción, ¿eh? La amplia repercusión social que afecta pues, a toda la familia, desde luego, mentiras, robos, estafas, en fin, temas laborales, por supuesto, aunque no suelen ser violentos, ¿eh? Pero necesitan cubrir los agujeros y cubrir las deudas, ¿eh? Entonces buscan financiación pues donde pueden. Luego los procesos de recaída, que son muy comunes también en los 3 primeros meses, las situaciones de alto riesgo son similares, los tratamientos, las técnicas que se utilizan son muy parecidas en ambos tipos de trastornos y también es importante la introducción de los programas de prevención de recaídas para seguir manteniéndose abstinente, de acuerdo, tanto en las adicciones como en el juego. Y luego el fenómeno de la coadicción, sobre todo con el alcohol, de acuerdo, el alcohol y el juego son muy comórbiles y se dan en una tasa conjuntamente en tasas muy por encima de lo que se dan en una población normal, ¿vale? Bueno, no hay acuerdo, digamos, para agrupar todas estas conductas dentro de un modelo común. La principal diferencia es que, claro, en el juego no existe una ingesta, por lo tanto no hay una sustancia en la que puedas hipotetizar, digamos, un mecanismo biológico en determinados tipos de receptor, por ejemplo, en sentido estricto, como sí se puede hacer en el caso de los consumos de sustancias psicoactivas. Bueno, y luego el tercer modo de conceptuar el juego es como una conducta compulsiva, porque también se ha teorizado sobre que el juego patológico guarda mucha relación con el TOC, con el trastorno obsesivo compulsivo, urgencia por llevar a cabo una conducta de manera repetitiva, el malestar que se tiene antes de poderla llevar a cabo, el alivio que supone el hecho de ejecutarla, ¿de acuerdo? Igual que en el caso de las compulsiones, por ejemplo, del lavado de manos o de cualquier otro tipo de compulsión, el papel reforzante que tiene la propia conducta, el tratamiento con fluoxetina y clomipramina, que son útiles en ambos tipos de patología, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, la evidencia experimental, por ejemplo, no apoya algunos aspectos de esto. Por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, de los jugadores, la conducta es egosintónica, mientras que en el TOC es egodistónica, ¿de acuerdo? Le hace sentir mal. Pero otro aspecto a considerar en el juego es entenderla como un continuo. En un polo, en un extremo, estaría el jugador social o ocasional. Por ejemplo, ahora en Navidades, vamos, todo el mundo compra algo de lotería, aunque sea un décimo, o una participación del colegio de sus hijos, no vaya a tocar, les toquen a todos, ¿no? O del trabajo, o del gimnasio. Aunque sea muy poquito, la mayor parte de la gente compra algo de lotería, ¿eh? Y en el otro extremo estaría, digamos, el polo opuesto, el jugador extremo patológico, ¿de acuerdo? Dentro de un continuum. Entonces, este punto de vista permite proponer el juego controlado como meta terapéutica, o sea, no la abstinencia total, ¿de acuerdo? Y también el establecimiento de leyes que restrinjan el acceso de la población al mismo. Por ejemplo, los jugadores patológicos, cuando se ponen en tratamiento, una de las primeras cosas que hacen es firmar un documento en el que piden que se les impida el acceso a juegos de bingo o salas de bingo o salas de juego, ¿no? En el caso de que sea adicto al bingo, por ejemplo, ¿no? Para que no le dejen entrar, o sea, digamos que se autolimita, ¿no? Para evitar, precisamente para prevenir recaídas, ¿de acuerdo? Para que no lo dejen entrar, que vaya a la puerta y que salga en un listado que diga usted no puede entrar y que no lo dejen, ¿de acuerdo? Bueno. De momento ya hay algunos puntos de vista que apoyan este planteamiento y de hecho, como digo, en todos los tratamientos eso se hace, o sea, los programas, digamos, para jugadores, en el caso del bingo, por ejemplo, eso lo incluyen, ¿de acuerdo? En otro tipo de juegos es más complejo, pero por ejemplo, imaginad pues gente que es adicta a las máquinas tragaperras. Claro, generalmente ese tipo de personas tienen un recorrido de varios bares, a lo mejor de su barrio, ¿no? Con el que que van primero a uno, luego al otro, luego al otro. Pensad que las maquinetas, además, están las luces y las musiquitas no son baladíes, son precisamente para llamar la atención, ¿no? Y el jugador, vamos, en cuanto se convierten ese tipo de estímulos, lucecitas, musiquitas, se convierten el clon, 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 o sea, los ruidos, ¿no?, que hacen las máquinas. Yo que como no, ya, vamos, yo es que a mí no se me ocurre echar un euro ni de broma, vamos. En fin, que hay gente que es más dada a probar, yo ni de broma, porque como no tengo fe en la suerte, pues, en fin, aquí. Pero para ellos actúa como estímulos discriminantes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hace dentro de los tratamientos es que tienen que cambiar de rutas, o sea, tienen que evitar los estímulos discriminativos, tienen que cambiar de zonas, no pueden entrar a bares que tengan ese tipo de maquinetas, en fin, se tienen que autolimitar, ¿de acuerdo? También de alguna manera hay que controlar también los estímulos, no solo la respuesta, sino también los estímulos, ¿vale? Bueno, es mucho más prevalente de lo que pueda parecer, fijaos, en España, un 1 o 2% de la población tiene, está diagnosticada de juego, cumpliría criterios de juego patológico, ¿eh? En los últimos años hay un incremento espectacular de jóvenes afectados por este problema y tiene que ver sobre todo con el uso de ordenadores, o sea, de que el acceso al juego a través del ordenador y a través de, bueno, de internet y de los teléfonos móviles ahora es muy fácil. ¿De acuerdo? Es muy fácil, porque antes para ir a un bar y a echar dinero a una máquina había que tener 18 años, por lo menos. Pero es que ahora con 8 años ya tienen un móvil. Entonces, y ya entran a todas partes. O sea, en fin, en un año ya le dan 20 vueltas a su padre, seguramente con el móvil y con las páginas. Entonces, se han desarrollado muchísimos juegos de azar, que al principio, como digo, utilizan esos mecanismos de cebo, ¿eh? O sea, lo digo tal cual, de cebo, o sea, juegan con puntos, pero más adelante esos puntos hay que convertirlos en dinero, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya es cuando empiezan las pérdidas, claro, pero para entonces ya el crío, el chaval ya está enganchado, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí, diga, fijaos, ¿eh? Un 5% de los jóvenes podría considerarse jugador patológico. O sea, y eso que el juego está prohibido a los menores. Pero ya digo, está prohibido entrar a los bingos, echarle la máquina a traga perra, también está prohibido el vender alcohol, y ya veis, o sea, al final encuentran. Bueno, luego las características demográficas de este tipo de población es más frecuente, se da en todas las edades, pero es más frecuente entre los menores de 30 años. El patrón de uso es distinto también, el patrón de conducta. Los jóvenes tienden a hacerlo juntos, en grupo, mientras los mayores tienden a acudir solos a las salas de juego o a las máquinas. Está en todas las clases sociales y en todos los niveles educativos. En la edad de inicio, en la adolescencia, en los hombres y un poco más tarde en las mujeres, y tiende a la cronicidad, también como todas las adicciones, o sea, que tienden a las recaídas. Eso no quiere decir que no se pueda uno mantener controlado, ¿eh? Pero desde luego va a ser un esfuerzo ya continuado, ¿de acuerdo? ¿Problemas asociados al juego? Bueno, pues uno desde luego el consumo de drogas, que sobre todo alcohol, tabaco y a veces otras drogas, lo que agrava las consecuencias negativas. Claro, hay muchas veces el jugador consume alcohol para aumentar la excitación, otra para aliviar las pérdidas, digamos, ¿no? Para consolarse de las pérdidas, o sea, a ver, el que consume alcohol, igual que el que fuma, ¿de acuerdo? Lo mismo lo usas para calmar una ansiedad que para celebrar un cumpleaños, o sea, quiero decir, o que para disfrutar de un momento relax, ¿no? O sea, pues aquí el alcohol, por ejemplo, en el caso del jugador, también se utiliza el alcohol y otras drogas, pero fundamentalmente el alcohol, para distintos fines, ¿no? De refuerzo también. A veces se utiliza, por ejemplo, el alcohol para no sentirse culpable, para amortiguar las preocupaciones por las pérdidas o por los actos ilegales que estoy viendo que voy a tener que hacer para financiar esta deuda que tengo, en fin, ¿de acuerdo? A veces el alcohol y otras drogas también producen una pérdida de control que favorece las recaídas, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el alcohol no deja de ser un desinhibidor, es un depresor del sistema nervioso central, por lo tanto, los pocos controles que uno tenga, que un jugador tenga, se ven disminuidos, ¿no? Con el consumo de alcohol, entonces es más fácil que otra vez vuelva a recaer, ¿de acuerdo? Bueno, luego suelen mantener otras conductas adictivas como el alcohol, el tabaco, comer en exceso, drogas ilegales. Trastornos afectivos suelen ser muy concurrentes también con el juego, especialmente los trastornos depresivos, ¿de acuerdo? Entre el 72 y 76%. Y muchas veces es por lo que piden ayuda, por la depresión, ¿eh? Muchas veces también provocada o favorecida ese trastorno afectivo por el conjunto de problemas sociales, afectivos, familiares, laborales, etcétera, a las que les aboca el juego. Algunos describen también estrés postraumático, otros trastornos de ansiedad, trastornos psicosomáticos, trastornos de la personalidad, fundamentalmente antisocial, narcisista y límite, es decir, el clúster B, ¿de acuerdo? El clúster B de personalidad, salvo el histriónico, pero narcisista, límite y antisocial, parece que precedería, digamos, ¿no? Al juego y contribuiría al agravamiento del propio juego del trastorno de personalidad. Bueno, y luego otros elementos familiares también, por ejemplo, los cónyuges femeninos, debido, se ha estudiado más dentro del entorno familiar las consecuencias sobre el cónyuge, especialmente femenino, porque jugadores son mayoritariamente hombres, no todos, obviamente también hay mujeres, pero sí mayoritariamente también se ha encontrado allí más trastornos psicosomáticos, depresivos, problemas de comunicación y de pareja y sexuales, etcétera, entre la pareja. Luego problemas de tipo social también, porque el juego junto con esos mecanismos que tienen, que necesitan encontrar para conseguir dinero de manera lícita o ilícita, al final lleva al rechazo social y al aislamiento social, lo cual agrava el resto de la psicopatología. Problemas laborales, como he explicado, no solo porque pueden faltar más al trabajo, sino porque muchas veces pueden recurrir a apropiaciones indebidas, como he explicado en algún caso, aunque tengan intención de devolverlo, pero si los pillan antes de que lo hayan devuelto, pues ya está, ¿no? Entonces eso lleva al despido, a su vez más problemas, etcétera. Y luego, por supuesto, a problemas legales derivados de la necesidad de financiación, ¿vale? Bueno, pues si os parece, lo dejamos aquí, termináis vosotros el tema. Próximo día haremos un repasito y veremos ya también el tema de las esquizofrenias. Yo durante las Navidades, si tenéis alguna duda, pues de vez en cuando también iré mirando el correo y el foro, o sea que si queréis mandar algún mensaje, yo estaré allí. ¿Y qué más os iba a decir? Bueno, sí, que os colgué la segunda P, que os puse la del año pasado, para que os hagáis una idea de cómo pueden ser, que por lo menos la miréis para ver de qué va. El que quiera contestarla, pues me la puede enviar y yo se la mandaré, se la devolveré corregida, pero por lo menos echarle un vistazo, la tenéis en el foro. Y nada más, que paséis muy buenas fiestas, que aprovechéis para divertiros mucho, para descansar y también mucho para estudiar, porque luego ya enero, en 2 semanas, estamos en exámenes. Pero bueno, nos va a dar tiempo a ver todo el temario, o sea que, ¿de acuerdo? Que disfrutéis mucho, muchas gracias a todos, que paséis felices fiestas y aunque yo estaré disponible, como digo, para el correo y para el foro cuando necesitéis, lo iré mirando, pues nos veremos ya a la vuelta de Reyes. Venga, portaos muy bien, que os traigan muchas cosas los Reyes y sobre todo muchas ganas de estudiar. Felices fiestas. Hasta luego y un saludo a todos.